La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cuatro y seis, tres y seis en las Islas Canarias, suena el I Can't Help Falling in Love de V40. Desde el año 2013 y coincidiendo con el caso de una médula para Mateo, ya se han sumado más de 60.000 donantes de médula en nuestro país. La lucha sigue para ganar la carrera de la leucemia. El próximo 28 de febrero se celebrará en Madrid la segunda carrera solidaria Médula para Mateo, con el objetivo de recaudar fondos y ayudar a financiar el proyecto Lidia contra la leucemia infantil de la Fundación Chris Cancer. Hay que recordar que el próximo domingo, este 15 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Tenemos la suerte de contar esta noche con un compañero, con el periodista Eduardo Schell de Marca, con nosotros, el padre de Mateo. Edu, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Han pasado, bueno, pues ya muchos meses, ¿no?, desde que os dierais el susto con Mateo. Tú y los que estáis al cargo de Médula para Mateo siempre os habéis empeñado, y me parece que con muy buen criterio, después de que se resolviera el caso de tu hijo, que se llama Médula para Mateo, que el lema era Médula Mateo, para Mateo, pero que Mateo podía ser cualquier niño, y que solucionado el problema de tu hijo, ahí no se acababa, y de hecho, bueno, pues ahí seguís adelante, ¿no?
Sí, hubiera sido injusto, ¿no? Injusto, mezquino, zafio y todo lo que tú quieras decir, parar porque a Mateo le hubieran encontrado un donante, ¿no? Nosotros empezamos la iniciativa de Médula para Mateo en julio, agosto de 2013, confiando en que Mateo tuviera un donante en el Banco Universal de Donantes de Médula, ¿no? Y nosotros, sabiendo, confiando en que eso sería así, decidimos sacar algo de algo muy negativo, como era el diagnóstico del cáncer infantil a mi peque, pues decidimos intentar sacar algo positivo, intentar concienciar a la gente de que es muy fácil hacerte donante de médula, que a partir de una analítica de sangre puedes convertirte en donante y ser el alma gemela de alguien y salvarle la vida a alguien, ¿no? Y nosotros dijimos que no íbamos a parar, que Médula para Mateo era muy conciso, era qué se necesitaba para mi peque y que mi peque representaba a todos los peques del mundo, ¿no? A todos los Mateos del mundo. Y nosotros ya lo dijimos, íbamos a seguir, seguimos ahí en la brecha. Desafortunadamente hay muchos peques que no reciben un trasplante a tiempo. Las estadísticas son... Es aterrador, casi muere un niño al día por cáncer infantil en España, ¿no? Y ante eso hay que rebelarse, hay que gritar no y intentar, de todos los medios posibles, intentar ayudar, ¿no? Nosotros, pues, aparte de fomentar, concienciar a la gente de lo importante que es hacerse donante de médula, que como bien dices tú, desde 2013 ha hecho 60.000 donantes nuevos, coincidiendo con muchas iniciativas familiares, pues han logrado los mismos números de donantes que los últimos 10 años, ¿no? Con lo cual yo creo que el impacto de las iniciativas familiares es muy positivo. Seguimos en eso, porque cuantos más donantes, más opciones para todos los peques del mundo. Y bueno, pues igual que el año pasado empezamos con la iniciativa de la carrera Médula para Mateo en Madrid y Guadalajara, este año repetimos en Madrid y Guadalajara, expandimos a Córdoba y Sevilla, y el objetivo no es otro que recaudar fondos a través de las inscripciones y del dorsal solidario de la carrera M4M.es para intentar ayudar a financiar un proyecto de un ensayo clínico de investigación contra la leucemia infantil que está dando ya resultados en La Paz. Conocemos al menos a dos peques que siguen adelante gracias a estos avances de la ciencia, y que es una desgracia que en el mundo actual en el que vivimos, donde más se recorta es donde menos hay que recortar, que es en educación y en investigación. Y bueno, yo creo que de a partir de las iniciativas familiares, si entre todos vamos a echar un granito de arena y a la causa, pues genial, ¿no? Yo siempre digo que no hace falta que no todo el mundo puede donar 100 euros, no todo el mundo puede donar 50, ni 20, ni 10, pero estoy seguro que cada uno puede donar un euro. Y si tú donas un euro y convences a otra persona para que done un euro, a un amigo, a un familiar, a tu amigo más íntimo, le convences de que done otro euro, ese efecto bola de nieve, ese dominó, yo creo que puede marcar diferencias. Y yo creo que se pueden hacer cosas muy grandes con algo tan pequeño como es no tomarte un café un día, ¿no?
Eduardo, ¿qué tal está Mateo?
Pues un fenómeno. Es un fenómeno, sigue luchando por el trasplante, le trasplantaron en abril del año pasado. Todavía es pronto para reivindicar y decir que le ha ganado la lucha a la leucemia. El primer año es crítico del trasplante, el primer año es muy crítico de recaída, el segundo año es crítico, el tercero un poco menos crítico, ¿no? Y así los cinco primeros años, ¿no? Y él, pues, con una lucha y una sonrisa ejemplar, planta cara a las adversidades del día a día. Nos contagia a todos de magia, de ilusión, de entusiasmo y ganas de vivir. Y semana sí, semana también, pues tiene revisiones, analíticas, punciones de médula, estudios inmunológicos, sigue adelante con las medicaciones y, bueno, pues él hace por hacernos este infierno que él vive y que nosotros padecemos, hace por que sea más llevadero para todos nosotros. Y lo hace con una sonrisa que contagia y enamora.
Cuando se convive con alguien pues que padece una enfermedad, en este caso pues como puede ser la leucemia, al final, quieras que no, conoces a mucha gente alrededor, pues por como dices que hay que estar yendo a revisiones periódicas y al fin y al cabo yo creo que nos hace, fíjate, nos humaniza un poco más porque nos damos cuenta, lo que decías antes, labor económica, por poco que sea, quitarte un día un café, un refresco, lo que sea, una caña, y también sobre todo yo creo la labor personal, ¿no? La cantidad de gente que está ahí pues dejando un tiempo de su vida porque le apetece, yo creo que reencontrarse consigo mismo y darse cuenta que muchas veces los medios de comunicación resaltamos lo peor y hay cosas que son maravillosas, ¿verdad?
Sí, el tema de la investigación, que a mí me parece crucial, porque las estadísticas son muy frías. Un 80% de los peques salen adelante, hay un 20% que no. Y ese 20% que no sale adelante es por falta de investigación y de recursos. Y creo que si la investigación se tomara en este país, como en otros países, se toma que es una inversión y no un gasto, porque si tú inviertes, luego puedes sacar adelante patentes, recursos, conocimientos, y ese gasto lo puedes convertir en una inversión. Y todo ayuda, y de verdad que es que cada euro ayuda, y si entre todos podemos ayudar a un gasto o a una inversión racional, pues luego ves, y no quiero hacer demagogia, pero luego ves otros gastos y tremendos en otras cosas a priori tan absurdas y gastos y, bueno, tarjetas y de todo y derroches que te hierve la sangre, ¿no? Cuando dices, si es que aquí con 300.000 euros se saca adelante un programa o un proyecto de investigación infantil que puede salvar vidas, ¿no? Estás hablando de 300.000 euros, ¿no? ¿Cuánta gente os escucha a vosotros? Es que tú imagínate que si cada oyente donara un euro, estaríamos haciendo grandísimos avances, ¿no? Y estás hablando de un euro.
Sí.
Y bueno, pues nosotros dentro del infierno que es la leucemia infantil tan complicada que ha vivido Mateo, en el camino nos hemos encontrado a médicos investigadores que sacrifican su tiempo libre, que no tienen, sacan tiempo de la convivencia con sus familias para luchar por un mundo mejor, por intentar solucionar el tema de la leucemia, y en el camino nos hemos ido encontrando con familias que son el espejo. Al final la familia del cáncer te une mucho, ¿no? Y ves que otros padres tienen iniciativas como la de una carrera por Mateo. Pues hemos conocido a gente maravillosa como el movimiento de Isabelados, que también hicieron recaudaron 10.000 euros corriendo la San Silvestre, con una peque que acababa de ser trasplantada ni hacía 6 meses y que daba una esperanza de vida de un 40%. Conoces a gente del grupo de Unidos por la Médula, que están haciendo una labor de concienciación espectacular por toda España, no sé, en fin, conoces muchísimas iniciativas familiares que pese a que el sistema sanitario y los gerifaltes dicen que estás colapsando el sistema, pues yo creo que bienvenido ese colapso, ¿no? Porque antes yo creo que no había demasiada información lo que es la donación de médula, y yo creo que a partir de ahora, desde hace un tiempo, se ha logrado que haya más gente concienciada y que acuda con ganas de salvar vidas, ¿no?
Está claro.
Y la gente sabe que a partir de una analítica de sangre puede salvarle la vida. Luego dicen, no, es que el proceso de donación luego duele, me pinchan la espalda y me puedo quedar ahí. No, si es tan sencillo como para explicárselo a la gente. Cuando tú haces el trasplante final de médula, es tan sencillo como una extracción de sangre a mayor escala, por así decirlo, sí, ¿no? Por el momento de aféresis. O la otra opción es una pinchazo en la cresta ilíaca, en la cadera. No hay ningún riesgo, ¿no? Y creo que no hay nada más gratificante que regalar vida en vida, donar vida en vida. Y tiene que ser una satisfacción tremenda poder hacerte donante y que te llamen, ¿no? Y decir, le he podido salvar la vida a alguien, ¿no? Y nosotros, dentro del movimiento de familiar, y que fue tremendo, ¿no? De médula para Mateo, para mí uno de los más gratificantes ha sido de toda la gente que se ha hecho donante, que se quiere hacer donante para ser el alma gemela de mi peque, y que les explicábamos que no, que tiene que ser para cualquier Mateo del mundo. Lo más gratificante ha sido de toda esa gente que se ha hecho donante, me consta que son miles, al menos 13 personas nos han contactado de nuevo luego con nosotros, nos han dicho que les han llamado porque son compatibles con alguien.
Qué bien.
13 personas, estás hablando de 13 posibles segundas oportunidades, sí, ¿no? Y entonces dices, es brutal, ¿no? Y ojalá hayamos podido ayudar entre todas las familias a cambiarle la vida a alguien, ¿no? Nosotros, Mateo tiene la segunda oportunidad del trasplante gracias a alguien tan solidario que en su día decidió hacerse donante de médula, y cuando le llamaron porque era compatible con alguien, no lo dudó y siguió adelante, ¿no? Yo estaré eternamente agradecido a esta persona, y como sé que hay otros muchos Mateos en el mundo, pues tenemos que seguir adelante entre todos.
Mientras tanto, la segunda edición de la prueba de la carrera Médula para Mateo, el día 28 de febrero en Madrid, el 26 de abril en Guadalajara, y ya en mayo, cuando apretará un poco más el buen tiempo, en Córdoba y en Sevilla, los días de 2 y 23 de mayo respectivamente. Importante que cojáis boli y papel para apuntaros esto, para, aunque sea como dice Edushel, donar un euro. www.carreram4m.es. Ahí hay dorsal solidario y cada euro suma. Eduardo, que muchísimas gracias por atendernos esta noche y sobre todo por haberte tomado tan en serio no solo el caso de tu hijo, faltaría más, sino en general abanderar esta revolución que yo creo que gracias a los medios de comunicación, por supuesto, a todas las celebrities, a todos los populares deportistas fundamentalmente, que a los que conoces tú además a través de Marca, pero también actores como es el caso de Antonio Banderas, creo que ha sido el último o el penúltimo, sí, en apoyarlo en la semana en la que le daban el Goya de Honor en España. Yo creo que es importante que todos y cada uno de nosotros entremos en esta web, en carreram4m.es, y aportamos lo que podamos. Gracias, Edu, y mucha suerte.
Nada, a vosotros, y decir que la carrera es de 5 y 10 kilómetros, pero que no todo el mundo vamos a ir a correr, no todos tenemos el fondo físico privilegiado para hacer 5 kilómetros corriendo, ni 10.
Tú sí, porque me consta que estás ahí al trote cochinero todas las mañanas.
Estamos intentando entrenar, pero que habrá carreras para peques y que muchos vamos a ir a dar un paseo solidario a gritarle no a la leucemia, como hizo Antonio Banderas de una forma tan amable y tan...
¿Cuál es el recorrido, Edu?
Va a ser por el recinto ferial de IFEMA, el Parque Juan Carlos I. Ya fue el año pasado allí y espero que acompañe el buen tiempo. Y yo creo que va a ser una jornada lúdico-festiva, ¿no? Para gritarle no al cáncer y enseñarle a la gente. Aprovecharemos para hacer una promoción de la donación de médula y que la gente se haga donante. Y que, bueno, pues que la gente aporte ahí su granito de arena para intentar plantarle cara al cáncer infantil.
Un abrazo, Edu.
Oye, muchísimas gracias a todos.
Buenas noches.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
¿Quieres historias increíbles?
Pues resulta que Don Quijote era casi real. Francisco Javier, historiador, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Es así? ¿Es verdad todo esto?
Sí, sí, sí. Es que nosotros nos preguntamos primero, lógicamente, por qué Cervantes dedica tres...
Expósito las busca y te las cuenta en la mañana.
COPE. Estar informado.
4:20, 3:20 en las Islas Canarias. Hoy se cumplen 10 años del incendio del edificio Windsor. Son muchos enigmas aún por resolver. Vamos a ver si conocemos alguno más. Un reportaje de Paco Ventura.
El coloso en llamas. Así empezó todo hace 10 años. Poco después de las 11 de aquel sábado, en la planta 21... de las 30 de que constaba, en el rascacielos de Azca, comenzaba el infierno. Los bomberos llegan sobre las 11:20 de la noche.
El incendio fue complicado desde el minuto uno, porque es un incendio en una planta 21. Lógicamente, el incendio tiende a propagar. En el momento que rompió por fachada, que fue a los 3 minutos de estar nosotros allí, recibe muchísimo oxígeno, ya tiene una aportación de aire suficiente y la situación se hace compleja desde el principio, como decía.
Pronto se dan cuenta de que se trata de una tarea imposible. Deciden que no pueden apagar el fuego. Solo evitar una catástrofe, evitar muertes o incendios mayores en los otros edificios del complejo de Azca.
Hicimos todos los intentos del mundo por apagarlo y en un momento determinado tomamos la determinación de retirarnos porque vimos que lo que había que salvar eran nuestras dotaciones porque era imposible de sostener.
Pronto el Windsor se convierte en una antorcha. Así sonaba el fuego.
Yo recuerdo a las 3 o las 4 de la mañana, hablando con un compañero a pie de obra, que yo miraba esa antorcha y sinceramente era un espectáculo, claro que sí. Era un espectáculo y era una manifestación de impotencia el ver cómo arde y no puedes hacer nada, pero hicimos lo que pudimos.
A muchos les cuesta creer que una colilla mal apagada pudiera terminar con un rascacielos de 30 plantas, 106 metros de altura. Y sin embargo, no se planteó nada más al final de la investigación que una causa meramente accidental. Supuestamente, una empleada de Deloitte, técnico de riesgos laborales, había fumado esa noche, un sábado que las oficinas estaban casi vacías. Apagó mal la colilla y se marchó de su despacho en la planta 21. Al llegar los vigilantes, la oficina ya ardía.
Pues nada, veníamos desde Reina Victoria y así hemos visto cómo caían papeles, cómo se prendía el edificio, hemos visto por esa zona simplemente la esquina y luego que tenemos que, pues nada, hemos venido hasta aquí y impresionante ver cómo se ha quemado la estructura. Sí, que haya, pues eso, documentos de las empresas, hemos cogido un documento de la propietaria, también del edificio, en fin. Impresionante, impresionante, sí, sí.
Sobre las cenizas del Windsor surgió la Torre Titania, un nuevo edificio propiedad del Corte Inglés, 2 metros más bajo que el mítico rascacielos, pero más colorista. Pero 10 años después, aún quedan por resolverse algunos enigmas. ¿Había fantasmas? ¿Qué documentos guardaba el Ministerio de Defensa en aquella caja fuerte? ¿Por qué ese día la presión del agua fue tan baja? ¿Por qué hubo un escape de gas esa noche mientras los bomberos luchaban contra el fuego? Había pasado apenas una semana desde el inicio del fuego, cuando varias televisiones empezaron a emitir la grabación de una videoaficionada. En ella se veía a dos personas a través de unas ventanas con una extraña luz de color blanco, con pinta de llevar trajes NBRQ, más o menos en la planta 16 del edificio. El informe pericial de la policía científica determina que dichas imágenes no son falsas. Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid elaboraron su propio informe, en el que se aseguraba que aquellas siluetas podrían ser producto de un reflejo. Además, en su día, desde el Ayuntamiento de Madrid, se asegura que no eran bomberos. En la cuarta planta del edificio tenía su sede otra compañía llamada Comparex España. Desde esta empresa se pidió autorización al juzgado de instrucción número 28, que se encargó de la investigación del caso, para recoger una caja fuerte ignífuga que había quedado en sus destruidas oficinas. El propio juzgado explicaba que se quería recuperar esa caja fuerte que contenía documentos del Ministerio de Defensa calificados de reservados. Sin embargo, tanto el Ministerio de Defensa como Comparex negaron rápidamente que se tratara de documentación clasificada. El 22 de febrero, cuando la policía científica ya estaba realizando la inspección de los restos del edificio, se halló un butrón en la zona de los garajes que comunicaban con el interior del Windsor. La pared era de pladur y había sido realizado desde dentro hacia el garaje. El agujero era pequeño. Nunca se supo quién realizó el butrón ni por qué. En aquel incendio también se perdió una valiosa documentación. Justo un día antes del incendio, la Fiscalía Anticorrupción había pedido a Deloitte los informes sobre una auditoría de 1994 a FG Valores, del presidente del BBVA, Francisco González. Anticorrupción estaba investigando la venta de FG Valores a Merrill Lynch y había reclamado a Deloitte esos documentos. Sin embargo, el propio presidente de Deloitte explicó que aquellos documentos estaban en la planta 23, por lo que fueron destruidos por las llamas. Además, no existía copia en ningún otro sitio de ese expediente, mientras de casi todos los documentos que había en el Windsor, sí había un duplicado en otro edificio. Otro misterio para la lista.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y ya está aquí nuestro doctor Esteban Pérez Almeida para hablarnos de un tema que, por desgracia, escuchamos mucho últimamente, la muerte súbita.
Pues sí, en distintos momentos, pues todos ustedes habrán escuchado noticias trágicas, en donde pues nos pueden comentar cómo ha muerto un deportista de élite, y si es de élite, entonces llega rápidamente a casi todos los hogares, y este deportista, digo, ha muerto de lo que se da en llamar la muerte súbita. Cuando esta muerte súbita llega, como comenta un deportista de élite, se impregna en toda la sociedad y decimos, qué pena, qué raro. Bueno, qué pena, por supuesto, qué raro no tanto, porque hay muchos casos de muerte súbita que se dan en deportistas, que se dan en otras personas que no son deportistas y que son, pues, desconocidos, anónimos, y por lo tanto a ellos no llegamos. Lo que sí que intenta la ciencia es llegar a ese diagnóstico precoz de muerte súbita a través de la prevención. Y si en algún lugar existe una prevención FETEN, ese lugar lo tenemos en nuestro genoma, en nuestros genes. Pues vamos a hablar de ello esta noche porque tenemos al otro lado del hilo telefónico al doctor don Ramón Brugada. El doctor Brugada es director del Centro Genético Cardiovascular de Gerona. Ya ha dado una conferencia hace poquito en Zaragoza en donde nos ha comentado cómo sus investigaciones a través de ese gran mundo de la genética pues han hecho ver o nos han hecho ver que existen distintos genes que están relacionados directamente con ella. Buenas noches, doctor Brugada.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien y encantado de tenerle aquí con nosotros porque yo siempre he comentado que un tema fundamental en la muerte súbita es precisamente el de la genética. Uno lo intuía desde el principio y ahí está, ya ha ido viendo pues distintos trabajos que van saliendo y ahí están. Porque la muerte súbita es no tan infrecuente, ¿verdad?
No, la muerte súbita cardíaca ocurre en España 40.000 personas cada año, o sea, estamos hablando de un problema importante, lo que pasa que obviamente la mayoría de estas muertes súbitas cardíacas, el 80% están causadas por el ataque al corazón, el infarto de miocardio, el taponamiento de una de las arterias coronarias, por lo tanto lo vemos en gente mayor. Uh-huh. Obviamente lo que nos preocupa también es la gente joven, los deportistas, como usted bien decía, los deportistas, que es cierto que es menos frecuente que la muerte súbita en personas más adultas, pero obviamente tiene un impacto mediático muy importante.
Sin lugar a duda. Estos genes que ustedes nos han puesto sobre la mesa, que ustedes han descubierto, ¿están relacionados directamente con esta muerte súbita? Es decir, ¿son predictivos?
Sí, sí. O sea, en los últimos 25 años se ha hecho toda la investigación en el campo de la muerte súbita. Por ejemplo, hace 25 años, estoy hablando, por ejemplo, las Olimpiadas de Barcelona, ¿no? para poner un acontecimiento que recordamos todos, pues en aquel momento no sabíamos de qué se morían los jóvenes. Sabíamos que había enfermedades familiares porque mataban a estas enfermedades a padres e hijos o a hermanos. Y conocíamos muy poquito de estas enfermedades, algunas las podíamos ver con técnicas de imagen, pero no teníamos absolutamente nada acerca de las bases biológicas de estas enfermedades. Y en estos 25 años hemos descubierto una docena de enfermedades, un centenar de genes asociados a muerte súbita y tenemos alrededor de 10.000 mutaciones genéticas asociadas a muerte súbita. Pero estamos hablando solo de la mitad del conocimiento en estas enfermedades. Aún nos falta la mitad por descubrir.
Y yo me pregunto si ya hemos descubierto esta mitad, si ya vamos avanzando a los puntos, a los niveles que nos comentas. Bueno, a lo mejor sería interesante desde un punto de vista preventivo, pues yo estoy pensando ahora en gente mayor, pero también en gente joven deportista, como comentabas antes, pues se hacen chequeos, se hacen revisiones, se hacen estudios médicos, pues ¿no se podrían incluir estos marcadores genéticos en esos estudios?
No se recomienda en la actualidad. La genética tiene su utilidad muy bien establecida, que es para diagnosticar aquellos casos, por ejemplo, de enfermedades ya que podemos ver con el electrocardiograma o con las técnicas de imagen, vemos una enfermedad que sospechamos que es genética, podemos hacer el estudio genético. Por ejemplo, también podemos hacer el estudio genético cuando ha habido una muerte súbita de una persona joven en la familia y no tenemos una causa, la autopsia era normal. Y estamos viendo que alrededor, esto lo hacemos con el Instituto de Medicina Legal en Cataluña, y estamos viendo que un tercio de estas muertes súbitas de menores de 50 años con autopsia normal son por una causa genética. O, por ejemplo, lo podemos hacer en aquellos individuos que presentan síntomas y que nosotros no hemos encontrado la causa. Típico, por ejemplo, de la persona que viene a la consulta y dice, doctor, iba conduciendo al mediodía, no me he quedado dormido y me he despertado con un accidente, me he despertado pues con el coche en la cuneta. Y esta persona que ha perdido conocimiento, que llamamos un síncope, nosotros hacemos todos los estudios clínicos y puede ser que en este contexto clínico el médico al final diga la genética me puede ayudar. Pero la genética realizada directamente a todos los deportistas como método preventivo o predictivo no sería útil. No sería útil porque sería realmente utilizar muchísimo dinero para intentar diagnosticar uno en 5.000 y no sería útil.
Perfecto. Bueno, nos queda nada, 40 segundos. Pero estamos hablando con el doctor Brugada y en la literatura médica tenemos un síndrome, el síndrome Brugada, que viene de la saga de ustedes, de los Brugadas, ¿no? Cardiólogos.
Sí, esto fue una enfermedad que fue descubierta por mis dos hermanos Pedro y Josep en el año 92. En aquel tiempo yo empezaba ya a realizar estudios de genética en cardiología, vimos que era una enfermedad familiar, hicimos juntos en el año 97, publicamos el gen causante del síndrome de Brugada, y esta es una enfermedad que era bastante desconocida, una curiosidad científica, pero en el año 98 se descubrió que era una enfermedad endémica en el sudeste asiático, y ahí hubo una explosión a nivel de investigación que ha hecho que, bueno, aún se hable de este síndrome como algo importante y no haya quedado como una curiosidad científica, sino realmente como algo en el cual muchos investigadores dedicamos nuestro trabajo y nuestra vida, como quien dice.
Pues así es, y enhorabuena por todo ello. Pues muchísimas gracias al doctor don Ramón Brugada, director del Centro Genético Cardiovascular de Gerona. Gracias de nuevo.
Muchas gracias, un placer.
Placer es nuestro. Y está también al otro lado del hilo telefónico el doctor Jordi Trias de Bes. Él es cardiólogo y ciclodeportista. Jordi, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, el mundo del deporte es tu pasión y dentro de la cardiología tu dedicación, ¿no?
Sí, señor, así es.
Bien.
Así es.
Bien, el tema de la muerte súbita, y te lo digo como deportista, que me preocupa mucho, yo creo que tenemos que ir hablando de ello. Yo creo mucho en la prevención de la muerte súbita, ¿tú no?
Sí que creo, claro. De hecho, los cardiólogos que nos dedicamos a la cardiología del deporte hacemos hincapié y énfasis en los screenings o exámenes preparticipación deportiva. Pero si queréis, antes de entrar en el tema directo de muerte súbita en el deporte,
sí,
me gustaría decir a ti y a todos los oyentes de la cadena COPE,
sí,
que el ejercicio, de sí, forma moderada y de forma regular,
sí,
está bien establecido hoy día que es muy beneficioso para la salud. Y digo esto,
sí,
porque está establecido que reduce la obesidad, que es el objetivo, como sabéis, de todos los gobiernos,
sí,
mejora la presión arterial y el perfil de lípidos,
sí,
incrementa la sensibilidad a la insulina,
sí,
y por ello reduce el riesgo de diabetes, y entonces, controlando todos esos factores de riesgo de enfermedad coronaria,
sí,
las personas que, como repito, hacen ejercicio regularmente, reducen las posibilidades de desarrollar ataques cardíacos, infartos de miocardio o anginas en un 50% entre los 50 y los 70 años.
Sí.
Y además, las personas que hacen ejercicio de forma regular, que para mí y para muchos cardiólogos significa caminar a un ritmo aproximadamente de 9 minutos cada kilómetro, 5 veces por semana durante 30 minutos, viven un promedio de unos 7 años más de vida que los que son más sedentarios y no se ejercitan para nada. Y además,
sí,
esta gente tiene menor incidencia de cáncer de colon y de próstata, retardan el comienzo de la demencia, y para bastante gente el deporte actúa como antidepresivo. Entonces, nadie discutirá, de los oyentes que nos están escuchando,
sí,
que los atletas de élite, precisamente, son el segmento más sano de la sociedad. Son capaces de conseguir unas metas deportivas extraordinarias,
sí,
y son la fuente de inspiración y de aspiración para nuestra juventud. Por eso, de vez en cuando, ocasionalmente, cuando un joven deportista de élite muere súbitamente, si lo están retransmitiendo en directo los medios de comunicación, son muertes trágicas altamente visibles, y los medios de comunicación inmediatamente, como es su deber, hablan de una paradoja tremenda, y la edad del deportista, un joven deportista,
¿sí?,
¿cómo es posible? Porque no perdamos de vista, un joven aparentemente sano, deportista, que muere súbitamente a la edad de 18 años,
sí,
basándonos en estadísticas, ha perdido 65 años de vida.
Sí, claro.
Haciendo un screening preparticipación deportiva con mínimas intervenciones o mínimos procedimientos diagnósticos, les podemos devolver a estos jóvenes, chicos y chicas, muchos más años de vida que los que estamos devolviendo a enfermos crónicos de insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria establecida ya.
¿Y ese screening, esa
revisión? En las que
revisión,
nos gastamos millones y claro, millones de euros cada año, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Esas revisiones son complicadas, son costosas. ¿Por qué no se hacen?
A ver, estamos hablando de la que está aceptada hoy día en Europa y en Estados Unidos también, pero concretamente en Europa, se hace un screening preparticipación deportiva, que ahora cuando os lo cuente diréis, pero qué sencillo es, cómo es que no lo hemos implantado de forma sistemática. Pues consiste, y además es un protocolo que idearon los italianos ya en 1982, sí, por ley estatal, es decir, desde hace 30 años, y ahora tenemos los resultados, y son tan buenos, uh-huh, que organizaciones como el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, la UEFA, la UCI, que es la Unión Ciclista Internacional, las sociedades científicas cardiológicas más importantes de Europa, como la Sociedad Europea de Cardiología y la American Heart Association, lo recomiendan. ¿Y en qué consiste?, preguntas tú. Pues mira, un examen físico bien hecho, con auscultación, toma de presión arterial, una historia clínica familiar, es decir, preguntar por antecedentes familiares de muerte súbita prematura, y una historia personal también. ¿Sí? El chico ha tenido síncopes, ha tenido palpitaciones, taquicardias, etcétera. ¿Sí? Y aquí está la diferencia con el que practican en Estados Unidos. En Europa solemos hacer siempre un electrocardiograma en reposo de 12 derivaciones, como los que hacemos en la consulta cada día miles de veces, miles de cardiólogos.
Una herramienta sencilla, esta última también económica, y sí, que desde luego, porque es muy económica, el otro día lo hablaba con Payet de Luna, es muy, muy económica, parece mentira.
Efectivamente.
Y que con ella, desde luego, pues estaríamos haciendo una labor preventiva absolutamente fundamental. Pues no tenemos tiempo para más, pero sí es suficiente como para dar las gracias una vez más al doctor Trías de Bes, cardiólogo y ciclodeportista. Seguiremos hablando de esto, Jordi.
Espero que sí. Hay muchas cosas que,
seguro,
que nos dejamos todavía.
Seguro que sí. Las iremos pues dosificando, ¿te parece?
Me parece bien.
Muy bien, un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, buenas noches. Pues.
Buenas noches. Bueno, y para finalizar vamos a hablar también de la muerte súbita en el niño, la muerte súbita infantil. Que existe y ahí está, y tampoco se habla todo lo debido de ella. Para hablar de ella está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Jesús Ruiz Contreras. El doctor Ruiz Contreras es jefe de pediatría del Hospital 12 de Octubre aquí en Madrid. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. Y además feliz por poder tenerte aquí con nosotros, porque realmente nadie mejor que el doctor Contreras y el equipo de pediatría del Hospital 12 de Octubre para hablarnos de esto, de la muerte súbita infantil. Porque yo quería preguntar de entrada, ¿por qué no se habla lo suficiente de ella? Es decir, yo muchas veces pienso que, bueno, cuando reviso todo lo que me llega de la prensa que está relacionada con la muerte súbita infantil, es como si fuese tabú, como si nos diese yuyo en los medios.
Bueno, yo creo que hay varias razones. Primero, porque afortunadamente la muerte súbita infantil, más frecuentemente llamada muerte súbita del lactante, porque es cuando ocurre fundamentalmente, es un acontecimiento raro. Y luego, pues es verdad que pensar que puede haber muerte súbita en un niño, pues eso muchas veces hace que no seamos capaces de hablar de ello, cuando hay mecanismos fáciles de prevención.
Claro. Me quedo con esto último, mecanismos fáciles de prevención. ¿Cómo cuáles?
Bueno, ahora mismo se sabe que en la muerte súbita del lactante, que ocurre sobre todo por debajo de los 6 meses y concretamente entre los 2 y los 4 meses de vida, y es generalmente pues un lactante que está durmiendo y que aparece muerto de repente. Bueno, pues esto se sabe ahora mismo que en muchos casos tiene mucho que ver una asfixia accidental del niño. En un niño que es inmaduro y que tiene por cierta inmadurez en los mecanismos de respiración. Entonces ahora se sabe, por ejemplo, que los niños tienen que dormir boca arriba, porque dormir boca abajo triplica el riesgo de muerte súbita del lactante.
Y fíjate que cuando hace años, cuando yo fui papá primerizo, hace ya pues 30 años, te decían, mira, que duerma de lado o boca abajo, ¿te acuerdas?
Efectivamente, me acuerdo perfectamente.
Y en la universidad, en la facultad, cuando nos daban pediatría, allá en quinto también nos lo decían, y ahora bueno, claro, yo, cuando...
Eso me ha pasado a mí también, pero bueno, claro, afortunadamente vamos aprendiendo, y bueno, ya hay estudios epidemiológicos que nos demuestran de una
tienes
manera
que dormir boca abajo,
incuestionable,
¿verdad?
Y desde que los niños duermen
boca arriba, perdón,
boca arriba en vez de boca abajo, la incidencia de muerte súbita ha disminuido en el 50%. Luego también hay otros factores de prevención aparte de dormir boca arriba, no calentar excesivamente la habitación donde el niño duerme, no debe estar a más de 22 grados centígrados, los colchones deben ser colchones duros, sí. Deben dormir sin almohadas, deben dormir también sin entremeter las sábanas debajo del colchón, y luego hay otros factores ambientales que se ha visto que también influyen en la muerte súbita, que son el tabaquismo materno, incluso el tabaquismo materno durante la gestación, aunque luego la madre ya no fume en presencia del niño, el alcoholismo, sí. Y luego, bueno, pues algunos otros factores relacionados sobre todo con la pobreza, pero estas son cosas que se pueden poner fácilmente en marcha, y así lo aconsejamos todos los pediatras, y que disminuyen de una manera muy notable este trágico acontecimiento de la muerte súbita del lactante.
Yo estoy tomando apuntes de todo lo que nos ha dicho el profesor Ruiz Contreras, porque evidentemente, si ya después de tantos años, pues ha cambiado mucho, es decir, hay que dormir boca arriba. La habitación, según nos comenta el profesor Ruiz Contreras, pues en torno a los 22 grados.
Eso es.
El colchón, que sea un colchón tirando a durito.
Duro.
No almohada.
No almohada.
No almohada. Esto que le decías al niño, toma tu almohada, que dame mi hada, que te decían, pues no.
Pues no almohada, no.
No almohada.
Porque la almohada hace muchas veces que el niño meta su cabeza dentro de la almohada y eso hace que respire el propio aire que está exhalando, con lo cual es un aire cada vez más rico en anhídrido carbónico y menos rico en oxígeno, y eso le va llevando a la asfixia progresiva.
Y no entremeter las sábanas.
Eso exactamente, es por lo mismo, porque eso se limita. Si el niño tiene algún acontecimiento, como puede ser un pequeño espasmo de la laringe, o tiene la cabeza metida en la almohada, el niño, si puede, levanta la cabeza y con eso ya toma aire fresco y oxígeno y se libra ya de, claro, de esa progresión a la muerte súbita. Pero si le tenemos arropado y entremetido de manera que no permitimos los movimientos, pues ese mecanismo de defensa para respirar aire puro y fresco con oxígeno, pues se lo anulamos.
Genial, pues de todo esto tomo apuntes y muchísimas gracias al profesor Ruiz Contreras. Muchas gracias y hasta la próxima, porque tenemos que aprender mucho. Todo cambia, la pediatría también.
Todo cambia, afortunadamente.
Claro que sí. Un abrazo y enhorabuena.
Muy bien, un abrazo a vosotros. Muchas gracias. Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
A mí me parece que nos hemos vuelto locos.
¿Por qué? Tú quieres que te informemos siempre de lo que pasa en el momento.
Han pasado más cosas en este día que contamos hasta ahora.
Que nos acerquemos a los lugares y a las cosas que te importan.
La información es fundamental hoy de todo.
Es eso, estar locos.
¡Viva los locos! Entonces,
COPE, estar informado.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
La economía colaborativa ha llegado para quedarse y un ejemplo de ellos es ParkFi, escrito P-A-R-K-F-Y, una plataforma dedicada a unir particulares que desean alquilar su plaza de parking con quienes buscan un lugar donde aparcar su vehículo. En una primera estimación, con este sistema los usuarios pueden ahorrarse hasta un 40% del coste de aparcamiento en la ciudad y en parquímetros. Pero queremos profundizar. Esta noche aquí en COPE tenemos en el estudio a Antonio Linares, cofundador de ParkFi. Antonio, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Acércate un poquito más al micrófono. Ah, sí, muy bien. Que, bueno, me parece muy interesante. Se oye mucho de aplicaciones y mucho de economía colaborativa y de parkings también, pero esta iniciativa que tienes tú tiene una particularidad y yo creo que sería conveniente, para empezar a hablar sobre ello, que nos dijeras en qué consiste exactamente.
Perfecto. Pues ParkFi surge como una plataforma dedicada a unir particulares que desean alquilar su plaza de parking con quienes buscan un lugar donde aparcar su vehículo en centros urbanos. Entonces, el contexto es el siguiente. Millones de ciudadanos dejan su plaza vacía de lunes a viernes, de 9 a 6, por ejemplo, y a la vez hay muchas personas que tienen dificultades encontrando aparcamiento. Todo esto dentro del contexto de la rutina. Entonces, Parkfy lo que te permite es publicar tu plaza, decir, mira, yo trabajo de 9 a 6 de lunes a viernes, mi plaza está disponible en ese rango y el precio por semana es X. Entonces, alquilando su plaza por 20 euros a la semana a una persona que tenga una rutina similar por su zona, un usuario puede ganar hasta 1.000 euros extra al año. Entonces, extrapolado a la sociedad en general, por cada millón de personas que alquilen su plaza de este modo, veremos una inyección de 1 billón de euros en la economía. A través de Parkfy, los usuarios también podrán alquilar su plaza por días o mensualmente a tiempo completo, al estilo tradicional. Porque sabemos que hay gente que tiene plazas vacías, ya sea porque ya no conducen o porque compraron una plaza como inversión, etcétera. Entonces tenemos a todos esos en cuenta. Fundamentalmente, la misión de Parkfy es ayudar a la gente a rentabilizar un activo que de carácter general está siendo infrautilizado, que es su plaza. La gente deja su plaza vacía, como decía, cuando se va a trabajar. Y alquilar su plaza en ese horario a una persona que trabaja por su zona, logísticamente es sencillo, porque tan solo consiste en ponerse de acuerdo con una persona, dejarle el mando, organizar que el portero abra la puerta, etcétera. Y todo ello va a suponer hasta 1.000 euros extra al año para el dueño de la plaza y un ahorro importante para el que esté alquilando esa plaza, el conductor, con respecto a otras alternativas que ya están en el mercado.
Has dicho que la hora, que has dicho que era entre las 9 y las 6.
El usuario puede establecer la hora que quiera. Vale. Pongo como ejemplo de 9 a 6 porque es, digamos, el horario típico de la rutina cuando la gente va a trabajar, etcétera.
Vale. ¿Y luego la zona? ¿Por todas las zonas?
Sí, efectivamente. O sea, la plataforma es escalable en cuanto a que se puede hacer donde sea. A la hora de publicar la plaza, el usuario tiene que meter unos cuantos parámetros, entre los cuales está la dirección. Vale. Entonces es tan sencillo como decir, tengo la plaza en calle XYZ. Entonces el programa coge eso, la almacena en ese lugar. Entonces luego cuando venga un usuario que busca una plaza de parking para aparcar, meterá, entre otras cosas, la dirección en la que quiere aparcar, además del horario, ¿no?
Vale, vale.
Entonces ambos se encontrarán mediante Parkfy.
La idea de Parkfy es que quien alquila durante unas horas al día, de forma continuada su plaza, se la alquile a una sola persona. Esto no es un intento por aprovechar entre cualquiera que pase por la zona, sino que sea un contrato, porque me imagino que habrá por medio un contrato, entre el arrendatario y el arrendador y serán siempre los mismos.
Primero, dos partes. El tema del contrato es, nosotros somos, lo que hacemos es una función de intermediación. Esperamos que el usuario actúe conforme a lo que establece la ley en la materia. Y luego, volviendo a lo que decías de alquilárselo a una sola persona, logísticamente alquilar la plaza a personas distintas es complicado. Entonces, al final, la manera de maximizar los ingresos por parte del dueño y de minimizar el esfuerzo logístico, o sea, de no estar todo el día abriendo, cerrando, etcétera, es encontrar a una persona que tenga un horario similar por la zona en la que trabaja el dueño. Es lo más sencillo y es lo que más ingresos daría.
Y esto, estamos hablando justo de lo que van a salir beneficiados, decimos, tanto el que alquila su plaza como el que pues la va a alquilar, sí. Porque lo que estamos haciendo es bajar un poco el precio del mercado, imagino.
Efectivamente, esperamos que los dueños de las plazas sean competitivos con respecto a otras opciones en el mercado. O sea, si el dueño de una plaza que está en Madrid Centro tiene un parking al lado que ofrece una plaza por 90 euros al mes, es difícil que alguien contrate esa plaza si él pone un precio de 100.
Claro.
En cambio, si pone un precio de 70, pues ya empieza a haber beneficios para ambas partes. Para el dueño, porque rentabiliza un activo que antes, digamos que solo generaba costes o no generaba nada, y luego por parte del conductor, pues está ahorrando ya esa cantidad de dinero. Probablemente, si es un conductor que hasta entonces ha estado usando la opción de parquímetros, pues probablemente se ahorre pérdidas que provengan de contingencias como multas, etcétera.
De momento podemos entrar en Parkfy, ya está disponible y podemos entrar a través de la web, ¿no?
Efectivamente. Actualmente lo que está funcionando es la versión web. Estamos trabajando en la app y además la app va a venir con un par de sorpresas porque este concepto de rentabilizar las plazas infrautilizadas, digamos que es aplicable en muchos contextos, fundamentalmente en el de las comunidades. Entonces estamos desarrollando un modelo específico para que las comunidades puedan autofinanciarse en gran parte rentabilizando esos garajes enormes que tienen en sus sótanos que son infrautilizados diariamente.
Eres joven, eso hoy en día supone, pues yo creo que tener unos galones, sobre todo cuando estáis muy bien preparados, como estáis demostrando, y cuando tenéis talento para innovar, para crear, pues lo que hemos estado ahora durante mucho tiempo llamando, pues lo que toda la vida antes decíamos que era autónomos, y ahora de repente es un creativo, y mi lista de estar. Me refiero, porque esto es una de las partes más, ¿no?, de las que, o sea, Parfai es una historia que seguramente a mucha gente le puede interesar ahora, porque sabemos lo complicado que puede ser llegar a encontrar un aparcamiento en una ciudad. Por cierto, estamos hablando de todas las ciudades de España, Madrid, Barcelona.
Actualmente tenemos plazas en muchas ciudades de España. Donde más plazas vamos a poder encontrar es en Madrid y Barcelona, pero tenemos plazas en casi todas las ciudades grandes de España, ya vale. Sea desde de una hacia arriba.
Sobre pues esto que estábamos hablando de economía colaborativa, que, sí. ¿En qué otras historias estáis indagando o qué nos vais a presentar en breve?
Vamos a ver, la economía colaborativa es algo que nos fascina porque actualmente para el público general son solo apps. La gente lo ve así y es normal que lo vea así. Pero realmente la economía colaborativa deriva de un proceso subyacente que tiene mucha fuerza, que es que el coste de transmisión de información de persona a persona, gracias a los avances tecnológicos de hoy en día y lo barato que se ha hecho la tecnología, móviles, internet, apps, es de casi cero. El coste marginal es cero. O sea, dos personas se pueden comunicar a un coste muy barato. Eso aplicado a la sociedad quiere decir que la gente se está organizando de una forma distinta. Entonces, de ese proceso salen organizaciones colaborativas y empresas como la nuestra. Entonces, la economía colaborativa, visto desde el punto de Parkfi, es algo interesante para rentabilizar plazas infrautilizadas. Sin embargo, creo que para España en conjunto representa una gran oportunidad porque realmente el objetivo de la economía colaborativa es conseguir que los usuarios generen ingresos, como es el caso de Parkfi, es el caso de muchas otras aplicaciones. Los ingresos mundiales de este año, el pronóstico para el 2015, son 15 billones de dólares. El pronóstico para el 2025 son 335. De los cuales yo estimo que entre 8 y 10 billones caerán en España. Entonces, eso es un sector que nos interesa mucho. El otro que nos interesa mucho es el mercado laboral, que realmente es el primer proyecto que empezamos a desarrollar hasta que vimos la oportunidad aquí. Otro tema relativamente importante es el hambre, que en el primer mundo no es tan serio, en el tercer mundo sí. Pero aquí lo que hay, sobre todo en España y en países en los que la comida sobra, es la comida sobra. En las casas, ¿no? Entonces también hemos creado una plataforma que lo que permite es a comedores sociales proyectar al público qué necesidad tienen. Hay dos niveles de información que van a reportar muchos beneficios a los comedores sociales, que es dónde están, dónde está el comedor, y segundo, qué es lo que necesita. Entonces, el objetivo de esta plataforma, que se llama utopex.com, es popularizar e intensificar el donar comida. O sea, que al acabar el día es qué comida me sobra y dónde está el comedor social más cercano y qué comida necesita. Muy bien. Entonces, si logramos que eso se popularice, lo que vamos a lograr es que sobre menos, la comida va a ser la misma la que sobre en las casas.
Que no se tire, vamos.
Que no se tire, que no se desperdice, exactamente. Porque aunque somos un país del primer mundo, ya hayamos salido de la crisis o estemos saliendo, hay
mucha gente necesitada.
Mucha gente necesitada y mucha comida que sobra.
Sí, sí. ¿Y cómo pensáis vehiculizar esta idea respecto a eso, a los excesos que hay en determinados hogares y las carencias que hay en otros?
¿Vehiculizar en qué sentido?
Que cómo vais a casar el exceso de comida o el exceso de productos que podemos tener en algunas ocasiones en casa con los que realmente tienen la nevera vacía.
El comedor social entra en Utopex y se hace un perfil muy rápidamente, es cuestión de segundos. Entonces, a partir de ahí, lo que tiene es una pantalla aparte para ir proyectando necesidades estilo Twitter. Entonces, nuestro objetivo es aumentar, digamos, que la gente sepa que esto existe y que se meta ahí y que pueda ver las necesidades de los comedores sociales. Entonces, al popularizar esto, la gente entrará y verá qué comida es la que necesita los comedores. Es un mecanismo muy sencillo y realmente creemos que se vehiculizará solo, porque la vía de comunicación entre comedores sociales y el público general es inexistente.
Utopex, ¿has dicho qué es?
Sí, Utopex. Como utopía, pero en vez de acabar en IA, acaba en EX.com.
Utopex es una de ellas. Parkfi es la que ya tenéis en marcha desde el pasado jueves.
Sí.
¿Utopex para cuándo?
Utopex ya está lanzada.
Está lanzada ya.
Sí, está funcionando, versión web también. Y actualmente no tenemos comedores sociales porque, a pesar de que los hayamos visitado, es complicado que los comedores se den de alta de por sí solos. Entonces lo que hemos hecho es ir a hablar con organizaciones como Cáritas y Cruz Roja, que hacen una labor diaria fantástica, y estamos en proceso de cerrar un acuerdo con ellos de colaboración para poder llevar esto a los comedores de España y para que la gente pueda donar, para que se convierta en algo popular.
Antonio Linares, cofundador de Parkfy, utopex.com, es otra de sus atractivas propuestas que esta noche nos habéis acercado aquí. Gracias y eso, a seguir desarrollando, que talento es necesario.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Muchas
gracias.